Estás escuchando Viajando, el tiempo en tu destino. Un programa sobre el clima y los viajes ofrecido por Canal Tiempo 21. Volvemos al continente africano y en esta ocasión, en nuestro programa El Tiempo en tu Destino, visitamos Túnez, oficialmente denominada República Tunecina, y su capital, que también recibe el nombre de Túnez. La habitan cerca de 12 millones de personas y tiene una superficie de más de 160.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte ocupada por el desierto del Sahara. Su capital, Túnez, está situada en el norte del país y cuenta con cerca de 700.000 habitantes. Pero el viajero curioso se puede preguntar por qué en esta ocasión hemos elegido precisamente este destino. Pues bien, hay muchos motivos que nos han llevado a Túnez. De una forma general, podemos citar que posee una fascinante historia, paisajes, yacimientos arqueológicos y playas fantásticas. Reseñaremos ahora un poco más detenidamente algunos de estos motivos. Su pasado es muy variado. Fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes han dejado su legado esparcidos por el territorio. El desierto. Ya hemos citado anteriormente el Sahara, pues es el desierto más grande del mundo. Las playas. 600 kilómetros de costa de hermosas playas. Los museos, en especial los yacimientos arqueológicos. Y no nos vamos a olvidar de citar los paseos por sus callejuelas llenas de vida y olor a especias, su tradición artesana, su gastronomía y muchas cosas más. Pero no adelantemos acontecimientos. Antes de todo, y como es habitual en nuestros podcasts, debemos reseñar el clima de Túnez y los datos meteorológicos más destacados en cada estación del año, a fin de que el viajero pueda elegir, si así es de su interés, la mejor época para efectuar el viaje a dicho destino. El clima de Túnez es mediterráneo, con inviernos templados y lluviosos y veranos cálidos y secos, especialmente en la costa septentrional. Ahora bien, en las zonas del interior el clima es semidesértico o desértico. En la capital la precipitación total anual es de unos 460 litros por metro cuadrado, la tercera parte recogida en la época invernal. A continuación reflejamos el clima que acostumbra hacer en cada estación del año. La primavera es muy buena época para visitar Túnez. Las precipitaciones disminuyen y la temperatura es cálida sin llegar a ser el ambiente tan bochornoso como en plena estación veraniega. La temperatura media máxima es de cerca de 20 grados al comenzar la estación, a finales de marzo, y alcanza los 23-24 grados en el mes de julio. En cuanto a la temperatura media mínima es de 8 grados en marzo, 10 en abril, 13 en mayo y supera los 17 grados a finales de julio. Las precipitaciones en el mes de marzo todavía son altas, cerca de 50 litros por metro cuadrado, pero bajan a poco más de 10 litros metro cuadrado en el mes de julio. Para los amantes de la playa y el baño, el verano es muy buena época para visitar la capital. Hace calor, especialmente durante las horas de sol diurnas, y la alta humedad hace que algunos días el bochorno sea la nota predominante. La temperatura media máxima oscila entre los 30 a 34 grados, si bien en ocasiones se superan ampliamente los 40 grados centígrados. La temperatura media mínima es de 18 a 20 grados, y la temperatura del agua del mar es de unos muy agradables 24 a 26 grados. Llueve poco en verano, a lo sumo 1-2 días al mes. Al igual que en primavera, el otoño nos ofrece un tiempo muy agradable, con temperaturas suaves durante el día, aunque por las noches refresca algo. La temperatura media máxima es todavía alta a finales de septiembre, cerca de 30 grados, pero en octubre es de 26, en noviembre de 21 y baja 17 grados en el mes de diciembre. En cuanto a la temperatura media mínima, baja de los 19 grados del mes de septiembre a poco más de 8 al finalizar la estación. Las precipitaciones van en aumento a medida que avanza el otoño, llegando a superarse los 60 litros por metro cuadrado los últimos meses. Y ya estamos en invierno. ¿Y qué nos depara la estación invernal? De acuerdo al clima mediterráneo, que será en la capital de Túnez, el invierno es templado pero bastante lluvioso. La temperatura media máxima se sitúa en el rango de los 15 a 19 grados, aunque no es extraño que supere ampliamente los 20 grados en algunas ocasiones. En cuanto a la temperatura media mínima es de 7 a 8 grados centígrados y en pocas ocasiones se acerca a los 0. Todo ello nos da una temperatura media a lo largo de toda la estación de 11 a 13 grados. La precipitación en esta estación del año es de 50 a 70 litros por metro cuadrado al mes. Ya estamos en la ciudad de Túnez y vamos a comenzar una interesante visita dicha ciudad, así como conocer otros lugares que el viajero no puede perderse. Comenzamos nuestro recorrido en la Medina. Patrimonio de la UNESCO y fundada en el siglo VII por los árabes, la Medina de Túnez es un laberinto de callejones, túneles y vida tradicional. Aconsejamos visitar los siguientes lugares. La mezquita Zitouna. Se le considera el santuario más grande y más antiguo del país. Sus orígenes se remontan al siglo II, aunque su construcción data del siglo VIII y posteriormente albergó una de las universidades islámicas más importantes del norte de África. Uno de los lugares más destacados de la mezquita es su sala de oraciones, poblada por 184 columnas provenientes de Cartago. 15 naves, capiteles o con dinteles, esteras enrolladas alrededor de los pilares que se desenrollan al momento de rezar, imponentes arañas de cristal de Venecia. La sala de oraciones está coronada por una espléndida cúpula de Baobab, en piedra bicolor. El patio está rodeado por una galería que fue construida en el año 1653 y que a través de un pórtico nos lleva directamente a los zocos. Recorrido por los zocos de la ciudad. Aconsejamos fervientemente al viajero que dedique varias horas a recorrer o patear los famosos zocos de la ciudad de Túnez. Cada oficio o cada gremio dispone de su propio zoco, donde nos iremos adentrando de uno al otro admirando sus peculiaridades. Destacaremos algunos de ellos. El zoco de los perfumes. Lo conforman hermosos puestos, decorados con colores dorados y verdes, en los que el visitante podrá oler y admirar los distintos tipos de aromas, que sin duda deleitarán sus sentidos. El loco del Ceca. Especializado en frutos secos, pastas, dátiles y deliciosos dulces típicos del país, y expuestos muy atractivamente, que nos incitará a probar algunos de ellos. El zoco de los artesanos, repleto de tiendas de joyas y objetos de oro, plata y cobre. El zoco de los turcos, ahí podemos encontrar una gran variedad de productos, desde artículos de piel, alfombras y textil, hasta muebles, las imprescindibles babuchas y los típicos vestidos que llevarán las niñas en su fiesta. Hay otros muchos zocos, el de los libreros, el de los tintoreros, el de los herreros, etc. En definitiva, la Medina es toda una ciudad llena del encanto de sus comercios, palacios, madrazas y mezquitas. La mezquita de Sidi Yusef. Situada en pleno centro de la Medina, la mezquita la construyeron en el siglo XVII los otomanos. Destacaremos principalmente su minarete de forma octogonal. El Palacio El Bey. Situado junto a la mezquita de Sidi Yusef, se construyó en el siglo XVIII y fue la residencia de los beys o gobernantes locales durante la dominación turca. En la actualidad es la sede del primer ministro de Túnez. La madrasa Slimaniya. Construida en el siglo XVIII, destaca por su hermoso patio rodeado de arcos de herradura de colores blanco y negro. Además, el color verde del tejado le proporciona un aspecto muy pintoresco y elegante. La mezquita de la Kasbah. Situada en la plaza del mismo nombre, la mezquita destaca por su belleza y por su historia. Fue construido como mezquita en 1684, pero construida como catedral del Espíritu Santo durante la época portuguesa. Su aspecto actual data de finales del siglo XIX. El Palacio Dar Ben Abdalá es el Museo de las Artes y el Patrimonio Tradicional de Túnez. En nuestro recorrido podremos observar las diferentes facetas de la historia medieval y del mundo islámico. Se divide en dos partes. Una dedicada a la vida familiar, que incluye los rituales y eventos cotidianos, y la otra dedicada a la vida pública de la ciudad, comprendiendo las instituciones, mezquitas, zocos y bares. Durante el segundo día de nuestra estancia en Túnez, continuamos con la visita a la ciudad. Todavía nos quedan muchos sitios que conocer. El Museo Barlo, construido dentro de uno de los mejores palacios del país y con más de 100 años de historia, es el museo más importante de Túnez y uno de los más grandes de África. Destaca principalmente su magnífica colección de mosaicos romanos y citaremos algunas de las obras más significativas que podremos contemplar. La liberación de Andrómeda por Perseo, Virgilio escucha a Clío y Melpomene, Venus en su toilette y los cíclopes forjando los rayos de Júpiter. Pero además de los mosaicos, en él podremos encontrar vestigios de todas las culturas que pasaron por estas tierras a lo largo de la historia. A este respecto, en sus salas nos encontraremos con arte prehistórico y protohistórico, líbico-púnico, arte clásico, arte islámico y arte cristiano. La Ville Nouvelle. Desde la Medina y a través de un arco de la antigua muralla, denominada la Puerta de Francia, se accede al distrito colonial francés. Se extiende desde la Place de la Independencia hasta la famosa avenida de Habib Bourguiba. Destaca por sus grandes bulevares y edificios diversos, como iglesias, hoteles, restaurantes, destacadas cafeterías, pero citaremos especialmente Teatro Municipal y la Catedral Católica de San Vicente de Paul. En la Catedral Católica de San Vicente de Paul, construida a finales del siglo XIX, destaca su mezcla de estilos, neoárabe, neogótico y neobizantino. Sin lugar a dudas, la Catedral de San Vicente de Paul es otro de los rincones de la capital tunecinas que no deberíamos de dejar de visitar, ya que nos ayudará a entender la vida de la comunidad cristiana en un país musulmán. La Gran Sinagoga de Túnez, construida a principios del siglo XX, es el lugar de culto judío más grande del país y se encuentra en la Avenida de la Libertad, en el distrito Bad Bar. La Goulette o Goleta es el puerto de la ciudad de Túnez. Se localiza a unos 10 kilómetros al sudeste de la ciudad y desde ahí se pueden efectuar las excursiones a la Medina, las ruinas de Cartago y Sidi Bouzaid. El puerto ha conservado parte del encanto de su pasado, pero sabiendo combinarlo con visión de futuro. El barrio tiene evidentemente un aspecto portuario industrial, y aparte del puerto hay otros lugares interesantes que ver, como la plaza central, con una estatua ecuestre del combatiente supremo, y la puerta de la muralla del siglo XVI. En su avenida principal, Franklin Roosevelt, se encuentran gran cantidad de restaurantes donde poder apreciar la típica cocina tunecina y especialmente de pescados. Además, podemos ir hasta la playa y pasear por su largo paseo marítimo. Durante el tercer día hicimos las siguientes visitas. El Palacio Dar Hussein, construido en el siglo XVIII, es uno de los palacios más bonitos de Túnez. Actualmente el Instituto Nacional de Arqueología y de Arte. Aunque no es posible visitar su interior, sí que es posible pasear por el patio enlosado y con columnas de mármol blanco, capiteles de estilo neocorintio, azulejos de Cayaline, yeserías, etc. El Parque Belvedere. Con sus más de 100 hectáreas de superficie, este parque, diseñado en el siglo XIX, es el más grande de la ciudad. Podremos pasear por el parque y descansar, o relajarnos de nuestro circuito por las bulliciosas calles de Túnez. Además de los diversos parterres y árboles que se encuentran en el parque, también encontramos el Museo de Arte Moderno y el Zoo. El Jardín Habib Tamer, de estilo francés, es más pequeño que el Parque Belvedere, pero más céntrico. No se puede perder el viajero visitar el Jardín Botánico Habib Tamer, de 40.000 metros cuadrados de superficie, con sendero y estanque central incluido. El Mercado Central. Se localiza en la ciudad moderna, y tanto el mercado como las calles adyacentes ofrecen al viajero una buena imagen de cómo viven realmente los tunecinos. Se construyó en el año 1891, aunque se renovó ampliamente en la década del 2000, y fue declarado monumento histórico. Destacan sus más de 500 puntos de venta, con mención especial a los puestos de venta de frutas, hortalizas, carne, pescado, especias y frutos secos. Cartago. Sería imperdonable viajar a Túnez y no visitar Cartago. Fundada por los fenicios hace casi 3.000 años, Cartago llegó a ser una de las ciudades más importantes de todo el Imperio Romano. Y hoy sus ruinas son patrimonio de la humanidad. Entre los lugares dignos de visitar destacaremos los siguientes. Bir Sahil, situado en la cima, es de alto interés para los amantes del arte y la historia. El anfiteatro. Bien, para ser más exactos, hemos de decir las ruinas del anfiteatro. Llegó a ser uno de los anfiteatros más grandes de todo Roma, con un aforo de 36.000 personas. Los puertos púnicos, construidos por los cartagineses, pero después reconstruidos por los romanos en forma circular, estos dos puertos fueron muy importantes para el desarrollo de Cartago. El santuario de Tofet, una combinación arqueológica entre santuario y necrópolis, y lugar donde los cartagineses celebraban sacrificios infantiles. La Catedral de San Luis, construida a principios del siglo XIX y con una superficie de 1.200 metros cuadrados, su estilo arquitectónico es una mezcla entre lo morisco y lo neobizantino. Su planta tiene la clásica forma de cruz latina y está flanqueada por dos torres cuadradas en la fachada. En la actualidad, se usa para la celebración de actos festivos y culturales. El Museo Nacional, dedicado a los sitios arqueológicos de la época púnica y romana. Una de sus colecciones más interesantes está formada por maravillosos sarcófagos, objetos de la vida cotidiana, modelos de la Cartago púnica, cuando era capital del Imperio Romano, o del Tofet que se construyeron unas sobre los restos de las otras. Otros objetos muy interesantes para admirar son la colección de joyas y las curiosas máscaras de vidrio coloreado, con sus grandes y prominentes ojos y las sellas hechas de arcilla diseñadas para alejar los espíritus del mal creados por la cultura púnica. El Teatro de Adrián, construido a mediados del siglo II después de Cristo, contaba con capacidad para 10.000 espectadores, pero fue destruido en el siglo V después de Cristo por los vándalos. En la actualidad se ofrecen conciertos de distintos estilos. El Quartier Magon es el recinto donde se encuentran las ruinas de algunas casas romanas. Las Termas de Antonino, uno de los principales alicientes de la visita a Cartago y una de las mejores conservadas. Y no olvidemos de visitar los puertos púnicos, una entrada de mar en cuyo centro queda un islote. Aparte de la capital, en Túnez hay otros muchos lugares que son de enorme interés y que cualquier viajero que se precie de serlo debería visitar. Sidi Bou Said. A 20 kilómetros de la capital de Túnez se encuentra este pequeño pueblo de poco más de 5.000 habitantes. De puro estilo mediterráneo, Sidi Bou Said está situado en la cima de un acantilado, desde donde disfrutaremos de una magnífica vista de todo el Golfo de Túnez. Aconsejable un paseo por sus callejuelas con las casas de paredes blancas y sus puertas y ventanas de color azul. Encontraremos tiendas de todo tipo y talleres donde los artesanos fabrican artículos de plata a la vista. También es de interés el faro y la mezquita de la población. Sousse, situada a 150 kilómetros al sur de la ciudad de Túnez, Sousse es uno de los principales destinos turísticos dentro del país tunecino, especialmente por sus playas bañadas por el Mediterráneo y el Golfo de Hammamet. A pesar de su amplia y variada oferta turística con grandes edificios de hoteles y apartamentos, esta localidad todavía conserva un legado histórico y monumental de gran belleza. Aconsejamos, pues, visitar los siguientes lugares. La Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1988. El Ribat. Es una fortaleza islámica del siglo VIII. Contiene una de las salas de rezo más antiguas de África. La Gran Mezquita, construida en el año 841 y de tamaño reducido, cuenta con un pequeño porche de entrada con tres arcos de medio punto, desde el que se accede al interior. y el Museo Arqueológico. Contiene una de las colecciones de mosaicos romanos más impresionantes existentes y que datan del siglo II, así como lápidas funerarias extraídas de las catacumbas de la ciudad y otras piezas arqueológicas. Monastir. Es una pequeña ciudad situada a 160 kilómetros de la capital. Monastir es fiel reflejo de la historia de Túnez. A continuación reseñamos los lugares más interesantes que visitar: la Medina, el mausoleo de Javid Bourguiba, el Ribat y la Gran Mezquita. Hammamet. Esta ciudad de Túnez sí se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros de la capital del país, a orillas del mar Mediterráneo, y es considerado uno de los sitios costeros más bellos del norte de África. Es un destino ideal para descansar y disfrutar de sus playas paradisíacas. También es interesante su medina con su mezquita, el Museo de las Civilizaciones y Religiones y la necrópolis de Puput. La isla de Djerba. Considerada la Polinesia del Mediterráneo, la isla es famosa por sus exquisitas frutas, por el aceite de oliva que se produce en la región y por los excelentes pescados y mariscos que pueden degustarse. Pero también sus playas y sus historias atraen a los viajeros. Citaremos algunos de los lugares más interesantes a visitar: Hum Suk, que es la capital, el puerto, el Museo de Artes y Tradiciones, sus diversas mezquitas, el yacimiento arqueológico Menix y otros muchos lugares. El viajero podrá pasarse en la isla varios días para disfrutar de todo su esplendor. Y el desierto del Sahara. Para aquellos viajeros que realicen una ruta por todo el país, uno de los destinos recomendados sin duda alguna es el desierto del Sahara. Nos ofrece paisajes espectaculares y podemos recorrerlo en camello o jeep. Una noche entre las dunas y con las estrellas por techo es, sin lugar a dudas, una experiencia que no se olvidará. Pero una reseña más extensa sobre este impresionante desierto lo dejamos para un futuro podcast. Y aquí finaliza nuestro apasionante viaje a Túnez. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros y con nuevos viajes. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info@canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores. Thank you.